Hola a todos, mi nombre es Carlos Muñoz y soy alumno de Geografía e Historia en la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla. En el día de hoy mis compañeros y yo vamos a explicar nuestro breve e intenso trabajo de investigación acerca de la llamada Villa Ad Gallinas o Villa de Libia. Este trabajo forma parte de un proyecto de innovación docente donde la radio universitaria se usa como recurso para el desarrollo de la competencia mediática aplicado a la divulgación arqueológica de las villas y palacios imperiales. Antes de nada, me gustaría empezar presentando a todo el grupo de estudiantes que ha colaborado en la ejecución de este trabajo. Bien, tenemos a Leila El Katabi, Adrián de los Santos, a Aarón Álvarez, Santiago Bermejo, Juan Mosterdijk, Maximiliano Hernández y un servidor. Lo hemos estructurado y dividido de la siguiente forma. Yo comenzaré haciendo una breve introducción, Leila nos hablará sobre la estructura de la villa, Juan explicará cómo se han llevado a cabo las excavaciones del yacimiento, Aarón de forma muy descriptiva y detallada nos acercará cómo era la estructura de la villa, Maxi comentará la estatua de Augusto, Adrián expondrá su investigación acerca de los frescos de los jardines y por último Santi cerrará con una breve conclusión. Bien, comienzo haciendo una pequeña introducción citando al poeta Estacio. Allá verdea la dura piedra de Laconia, aquí el mármol líbico y frigio, más allá brilla el ondulado ónice y el mármol con vetas del mismo color que el mar profundo, y resplandecen rocas frente a las cuales palidece de envidia la púrpura de Ébano. Como he comentado anteriormente, esta sería la descripción que hizo el poeta Estacio a finales del siglo I, y también tenemos la certeza de que otros autores como Plinio el Viejo o Dion Casio hicieron referencia, tal y como lo hiciera en su día Estacio, a este interesante lugar. Sabemos que la villa, que debemos diferenciar de la Casa de Livia, en el Palatino de Roma, data del siglo I a.C. Se hallaba al norte de la urbe, en el término de la ciudad etrusca de Veyes, siguiendo el curso del Tíber hacia el norte. La villa, podemos decir, está construida cerca de este río, entre la Vía Flaminia y la Vía Tiberina. Se sabe que posiblemente fue la residencia que ocupó Livia Drusila, la tercera esposa del emperador Augusto. Livia vivió hasta los 90 años, desde el 38 a.C. al 29 d.C. Fue una mujer con una vida particularmente interesante, de la que si queréis saber más, además de muchísima bibliografía, podemos destacar un artículo muy detallado en National Geographic en el que se habla de ella y de la villa que tratamos hoy. Este artículo de National Geographic se llama La fascinante villa de la emperatriz Livia en Prima Porta. Este lugar tiene un área total de 14.000 metros cuadrados. Sabemos que poseía ambientes privados en torno a un atrio y a un pequeño jardín interior. La villa no se trataba de la residencia habitual de la pareja imperial, sino más bien de otium. Otium es un término abstracto latino que hace referencia al ocio y a la relajación. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que era su lugar de descanso. Y aunque las ruinas de la villa eran visibles al aire libre, dos descubrimientos en ella en 1863 le darán una importante fama. La estatua de Augusto y en el hipogeo un fresco de unos jardines, de los que hablaremos detalladamente más adelante. Las sucesivas excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo desde entonces han demostrado que la villa ha sido habitada durante varios siglos.
Hola, yo soy Leila y como ha dicho Carlos, voy a explicar la historia de la villa y brevemente de dónde viene el nombre de Ad Gallinas Alba.
Según el Swedish Institute in Rome, la villa fue construida durante la época republicana, aunque no se sabe con exactitud cuándo fue construida la villa. Sí se sabe que hubo cuatro reformas y que en el año 17 fue abandonada, debido a un importante terremoto que dejó graves daños. La villa se redescubrió en el siglo XVII, pero el trabajo de excavación no comenzó hasta el 1863 y duró hasta el 64, por Count Francesco Seni y dos compañeros. En el trabajo que recogió Count incluye varios redescubrimientos, como una estatua de Augusto, un relieve de Livia, un torso de Hércules y las cabezas de Apolo y Júpiter. Todos ellos se perdieron. Sin embargo, hay varios relatos acerca de su origen. Según Plinio, el origen de Gallina Salva procede del relato de que un águila dejó caer en el regazo de Libia una gallina que sujetaba en su garra una rama de laurel. A partir de entonces, se empezó a santificar la rama de laurel. Esto habría sucedido en una villa cerca del río Tíber, donde habría nacido un bosque, lo que coincide con la descripción de nuestra villa. La adopción del laurel como un símbolo de la familia Augusto y posteriormente Julio Claudia representa la importancia y relevancia de Libia para la historia romana. Libia fue una de las mejores con más influencia e importancia en Roma. A pesar de ello, Libia seguía encarnando la mujer ideal romana. Ella estaba casada primero con Tiberio Claudio Nerón, pero se divorciaron para que ella se casara con Cayo Julio César Octaviano, que se convertiría luego en Augusto. La influencia de ella pronto se hizo palpable, ya que Octaviano nombró heredero a los hijos de ella con Tiberio, en vez de a sus propios hijos, según relata Tácito, que en sus anales tenía al viejo Augusto totalmente bajo su control, hasta el punto que éste desterró a su único nieto sobreviviente. También tuvo gran influencia en el pueblo romano, pues gracias a la libertad económica que le dio Augusto, pudo dedicarse a la mejor manera de ganarse al pueblo romano, que era la construcción y la reparación de edificios públicos, con especial dedicación a los templos. El historiador Dion Casio destacó su disposición a ayudar a quien lo necesitara y a mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Además, a su muerte, el emperador había dejado en su testamento como hija a Libia, para que ésta pudiera tener el título de Augusta. Livia Drusila era ciertamente una persona de carácter fuerte y que ejercía una gran autoridad en la familia. Su nieto Claudio y su bisnieto Calígula vieron durante un tiempo con ella y recordaron bien este rasgo de su personalidad, especialmente Claudio.
Bueno, tal y como Carlos ha comentado, yo voy a realizar la exposición acerca de las excavaciones. Y bueno, nos quedamos donde Leila lo dejó. La villa, después de su abandono, queda totalmente olvidada a lo largo de los siglos. Pero a partir del siglo XVII, esto es algo que también ha comentado la compañera, empieza a haber unas tímidas investigaciones topográficas para ubicar el sitio exacto de la villa. Y lo más habitual es el uso de referencias de autores antiguos, que Leila ha comentado una pequeña cita anteriormente. Destaca además, en este siglo XVII, los investigadores Henricus Camerarius y Antonio Fatanelli, pero tampoco llegaron a muchas conclusiones. De todos modos, también en este siglo se localizan dos posibles ubicaciones. Prima Porta, que es hoy donde sabemos dónde se ubica la villa, que estaba entre el cruce entre Vía Flaminia y Vía Tiberina, perdón, y Frasineto, que estaba a lo largo de la Vía Tiberina. De la primera ubicación, además, ya en 1596 se habían descubierto una estatua de un cónsul romano, pero bueno, se perdió el rastro de ella y hoy no conocemos de quién era esa estatua. De todos modos, en 1771 también hay que mencionar que Gavin Hamilton y Thomas Jenkins, son otros dos investigadores, realizan unos intentos de excavación en estas localizaciones, pero la información adquirida resulta bastante escasa. Es a principios del siglo XIX cuando se dan los primeros pasos efectivos para ubicar la ubicación de la villa, y destacan dos investigadores. En 1828, Giovanni Guattani, perdón, ubica la villa en una subestructura que están en Vía Tiberina. Y en 1837, Antonio Nivi, en esta misma ubicación, pues encuentra paralelismo entre el opus reticulatum del mausoleo de Augusto y las subestructuras ubicadas en Prima Porta. De todos modos, todos estos terrenos pertenecían al Cabildo de Santa María de Vía Lata y arrendaban estos terrenos. Y en 1863, un arrendatario era el conde Francisco de Seni, que comienza las excavaciones para encontrar aparentemente objetos antiguos. Primero comienza con la ubicación del terreno, explorando las colinas que allí se encuentran, y comienza a hacer cortes en una de ellas. Encuentran en primer lugar rastros de unas paredes y estancias de un complejo termal, además de una serie de objetos que fueron vendidos rápidamente, pero tampoco revelaban mucho sobre la ubicación exacta o la localización exacta de la villa. Y en caso de ser la villa, tampoco ubicaba cada elemento de ella. Pero sin embargo, se continuaron las excavaciones y se hicieron dos grandes hallazgos, uno el 20 y otro el 30 de abril. En primer lugar, el Augusto Prima Porta, como lo conocemos hoy en día, que un compañero lo pondrá más adelante, y que fue donado al Papa por parte de Francisco Seni. Y en segundo lugar, unas habitaciones subterráneas, que también van a ser comentadas más adelante, que poseen una serie de frescos. En octubre de 1863, se reanudan las excavaciones bajo otro arqueólogo, Giuseppe Gagliardi. Pero estas excavaciones no llegaron a durar mucho, porque ya el 8 de febrero de 1864 se detenieron definitivamente las excavaciones. El motivo de ello, escasos hallazgos relativos, porque realmente a estándares modernos se encontró bastante. Hablando rápidamente de los frescos, que no me quiero extender porque pertenece a la parte de un compañero, sí es verdad que se realizaron una serie de restauraciones por parte de estos mismos arqueólogos, porque unas filtraciones de agua habían amenazado pues la integridad de los frescos. Como no se decidió retirar, se decidió aislar y consolidar. Sin embargo, se utilizaron elementos como petróleo, soluciones alcohólicas, parafinas o apósitos de migas de pan, que tan solo empeoraron el estado. Como última fase de este proceso arqueológico, por así decirlo, en 1951 las pinturas y los estucos de la bóveda fueron retirados debido a los graves daños que habían recibido a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Se realizó una restauración por el Instituto Central de la Restauración en el Museo Nacional de Romano, y es allí donde podemos encontrar actualmente la obra. A continuación voy a permitir a mis compañeros exponerle más datos.
A continuación comenzaré a hacer una explicación sobre la estructura de la villa y sobre ese paisaje tan idílico del que se presume que tuvo que tener. Como bien han comentado, la villa fue construida y modificada en cuatro etapas. La primera de época republicana y la última llega a la época de Constantino el Grande. La villa es muy importante en su localización, ya que la meseta donde se sitúa domina el cauce del Tíber a 9 millas al norte de Roma, en la confluencia entre la vía Flaminia con la Tiberina, como ya han comentado. De hecho, debido a esta situación, dejaban a la villa a merced de la población, por eso los restos que encontramos actualmente son escasos. La villa destacaba por su particular posición, como he dicho, la cual ofrecía una visión muy amplia y tranquilizadora de la ciudad, mostrando el valle del Tíber rodeado por un fondo lejano de montañas, mostrando sin duda alguna una imagen bastante idílica. De hecho, lo que podía caracterizar a esta villa frente a la grandiosidad de otras residencias imperiales es el efecto que produce la inserción del paisaje con el conjunto arquitectónico. Así, la belleza del ambiente debía impresionar a los visitantes, que tras dejar atrás la vía Flaminia, justo más allá del cruce con la Tiberiana, y tras subir una colina, se encuentra con un espectacular paisaje verde del valle, el cual era atravesado por el río. Desde aquí se observaba el camino que conducía a la villa. Poco ha sobrevivido de la parte residencial, pero se distingue su distinguible planimetría sigue siendo impresionante. Como hemos dicho, el complejo pues se sitúa en un amplio terreno aterrazado de unos 14.000 metros cuadrados y cuenta con una estructura escalonada sostenida por paredes de opus reticulatum. Se divide en dos secciones, una al sudeste, que corresponde a las zonas residenciales, y un gran complejo termal, y el otro al noreste, destinado a una zona de jardines de laurel. Encontramos dos jardines, uno pequeño aterrazado al sur del atrio, que se encuentra bordeado por una serie de columnas estucadas, ofreciendo una visión desde el interior de la villa al valle del Tíber. Después nos encontramos el Gran Jardín Imperial, el Gran Jardín del Emperador. Era un espacio triportificado en forma de U, con dobles columnas de entre 100 y 150 columnas y que enmarca los laureles del César. Estos laureles simbolizaban el poder imperial. Como bien sabemos, gracias a Suetonio, las zonas verdes eran muy cuidadas y amadas por Augusto en sus residencias. En cuanto a la edificación, encontramos un complejo termal compuesto por dos piscinas de agua caliente,
una semicircular y otra rectangular, el calendario, y otra al aire libre para la natatio. Una gran cisterna rectangular y también encontramos una serie de ambientes. Un corredor de línea ondulada con espacio elípticos negros nos conduce al atrio, donde aquí se encontramos la residencia, los edificios residenciales, los cuales ocupan la gran terraza central, compuesta por un sector privado y otro destinado a los huéspedes. Estos giraban en torno a una gran sala edificada sobre una sala semisubterránea que alberga la joya de la villa, el triclinio estivo, el cual está decorado con la famosa pintura, y de esta no nos vamos a meter mucho, ya que nuestros compañeros no hablarán más profundamente sobre ella. El distrito sudeste de la villa incluye un área de habitaciones y dos corredores ortogonales luminosos. La parte sur de la villa cuenta con la sala subterránea de bóveda de cañón y piso de mosaico blanco y negro. Estos mosaicos blanco y negro son otro elemento muy característico de esta villa, que como veremos pues se encontrará repartido en gran parte de ella. Tenemos constancia en este sector de la existencia de una escalera en travertino, lo que nos sugiere que había una segunda planta. La evidencia de este segundo piso, que al menos sabemos que estuvo en el sector sur, nos permite imaginar otras estructuras conectadas a las vistas panorámicas, en especial a lo largo del frente suroeste, la cual debió ser la imagen del valle atravesado por el foso, lo que actualmente llamamos Prima Porta, donde se observaba toda la ciudad. También suponemos que existía una red de túneles vinculados al servicio de la villa, que cuenta con la presencia de dos pequeños hornos de ladrillo, el cual están destinados al calentamiento de todo el complejo. Así, el ingreso a la residencia está señalizado por una franja de mármol travertino, que lleva a una puerta a través de la cual se accede a un pequeño vestíbulo, y al atrio decorado con un mosaico, que como he dicho, de lo blanco y negro, que se encuentran a lo largo de toda la villa. Esto reproduce los muros de la ciudad, alrededor del estanque del impluvium central. Desde aquí, un pequeño vestíbulo decorado con mosaicos permitía el acceso tanto al apartamento privado como al gran jardín cuadrado, que estaría delimitado por un doble pórtico de columnas. Hacia este se abrían varias salas, algunas alcobas y cuyas ventanas colocadas estratégicamente permitían la contemplación del jardín desde la cama, y en el centro una sala abierta, una exedra. Desde el lado meridional del pórtico se podía acceder al peristilio, bajo la cual se hallaba el ya mencionado triclinio. Otra importante sala pintada en la villa serían aquellas decoradas con animales enmarcados en recuadro y el pasillo cuadrangular ornamentado a base de elementos arquitectónicos. Y también encontramos candelabros estilizados que también enmarcados en recuadro sobre un preciso friso. Animo a los oyentes a buscar a la web una reconstrucción propia de la villa porque es una maravilla. Es una cosa que no se puede explicar con palabras. La villa, para terminar, pues bueno, pues decimos que la villa de Libia posee un gran carácter simbólico, pues su laurel representa la vida y triunfo de cada emperador. Así pues, con la muerte de Nerón, el bosque de laurel se secó y todas las gallinas finca murieron, hecho que simboliza el fin de la dinastía Julio-Claudio.
Bueno, pues hola a todos, yo soy Maximiliano Hernández y os vengo a hablar del Augusto Prima Porta, que se trata de una de las características más importantes de nuestra villa, pero no es una característica en sí de la villa per se, ya que se trata de una escultura que fue hallada en la misma villa. Esta escultura de Augusto Prima Porta se trata de uno de los mejores ejemplos del contexto cultural y político del siglo I después de Cristo. Nos encontramos ante una escultura de cuerpo entero, realizada en el siglo I después de Cristo, que se trataría, casi con total seguridad, de una copia en mármol de un original de bronce, casi como todas las esculturas de la antigüedad grecorromana. Se trata de una escultura bastante grande, quizás pensada para verse desde abajo, de 2,04 metros de altura, y su conservación se halla bajo manos de los museos vaticanos. Casi con total seguridad podemos confirmar su policromía, así como Ranke, uno de los mayores estudiosos de esta escultura, afirma la teoría que hemos dicho al principio de este capítulo. Se trata de una copia en mármol. El original era de bronce y no lo tenemos. El hallazgo se realizó en 1863, en la Vía Flaminia, muy cerca de la villa de Abgalina Salva, protagonista de nuestro podcast. En este estilo podemos decir que hallamos todas las características clásicas del estilo del escultor encargado por Augusto. Vemos la figura del emperador, el primer emperador del imperio, realizando un discurso. Sin embargo, no se trata de un discurso elevado ni con agresividad. Se trata de un discurso pacífico, quizás relajado. Su posición es prácticamente divina. vemos cómo los pies están descalzos y cómo en su lado porta lo que sería una lanza, quizás en un claro homenaje al Doríforo de Policleto, del que ya confirmamos que se hallaban muchísimas copias por aquel entonces en Roma. En la otra mano, que no hemos conservado, seguramente tendría un estandarte. Esto se relaciona bastante con el tópico de esta escultura que luego relataremos. Este general es prácticamente divino, extraterrenal, y su posición es prácticamente bastante alejada de lo humano, por lo cual logra el efecto de que el emperador sea elevado a un dios, como sucederá después con casi todos los emperadores del imperio. Su divinidad también la hallamos en mensajes prácticamente subliminales en la coraza. Vemos el gran programa propagandístico de la dinastía Julio-Claudia, ser herencia de los dioses, así como vemos a Venus, Diana y varios animales mitológicos se entrelazan en la coraza. La coraza es una de las partes más interesantes, sin duda, de toda la obra. La obra, básicamente, nos consta, es un documento muy importante sobre la victoria de Augusto sobre los partos. Esta victoria cabe aclarar que es una victoria diplomática, ya que Augusto logra recuperar todos los estandartes perdidos en la batalla del 53 a.C. contra los partos, en Carrae. En esta negociación diplomática participa su hijastro Tiberio, que logra recuperar todos los estandartes y los territorios perdidos por Craso en aquella batalla. Por eso, Augusto se presenta como un Marte, pero un Marte pacífico, un dios de la guerra vencedor y una guerra justa. Vemos cómo recupera todos los estandartes, así como los partos se hallan subyugados a su poder, arrodillados. Asimismo, también vemos a unos cántabros, posiblemente. La campaña sobre los cántabros en el norte de Hispania coincide cronológicamente con la campaña contra los partos. Esto lo podemos identificar en un jabalí y una mujer bárbara. Así como también vemos, relacionado con lo divino anterior, a Apolo, Diana, al sol, a la luna y animales mitológicos entrelazados. El sol y la luna es básicamente una señal de que toda la eternidad y que toda la vida y todo el día están bajo el poder de Augusto. Esta escultura clarísimamente se enmarca en el programa cultural y propagandístico de Augusto. Augusto se presenta ante nosotros como un pacificador, como el general y el emperador que ha conseguido acabar con todos los disturbios y todas las guerras del siglo anterior del final de la República. Lo podemos encontrar en otras esculturas como él, como sumo pontífice. Asimismo, esta legitimidad que le da la escultura es prácticamente cuasi divina, ya que la paz que trae Augusto es una paz conseguida con la guerra, pero acaba con el siglo convulso que se acaba de cerrar e inaugura un nuevo siglo, el siglo primero después de Cristo, el siglo de los Augustos. Además de la escultura del Pontifex Maximus, podemos encontrar otras edificaciones, esculturas y proyectos asociados a este nuevo estilo propagandístico de Augusto, como puede ser el Templo de Mars, el templo de Marte victorioso, Mars Ultor, ubicado en el nuevo foro de Augusto, que edifica justo después de la victoria de los partos.
Tras hablar de la escultura del Prima Porta, a continuación vamos a hablar de una de las joyas de la corona que se encontraban en esta villa, que son los frescos que se encuentran en un triclinio semienterrado y abovedado, de 5,9 metros por 11,7 metros, medida que convertida a pies romanos se transforma en 20 por 40 pies, siguiendo la proporción dupla que los romanos seguían en muchas de sus estancias. La sala se encuentra ligeramente iluminada y se encuentra totalmente revestida de pinturas. Es importante visualizar la sala no como un museo con cuadros enmarcados, sino una sala en la que las pinturas se disuelven dentro de la pared y se pierden los límites del que el marco nos puede ofrecer. Las pinturas representan un jardín en un rectángulo cuya estructura está referida hacia un centro en el que se encontraría un templo, como lugar sagrado, que está constantemente representando un interior dentro de otro interior. En él podemos encontrar unas vallas rodeadas por unos setos y en el fondo unos árboles que no nos dejan ver el final de lo que sería un jardín. Es importante recordar que este jardín representa uno que se localizaría fuera de las paredes de esta villa, pero en el que los emperadores Livia y Augusto pudieron disfrutar de largas temporadas de verano. Esta sala estuvo diseñada para durante las largas temporadas de calor poder acoger a los invitados y transmitirles la misma sensación de estar en el campo, pero dentro de una habitación. La cantidad de especies de árboles recogidas desde el norte de Italia hasta el sur de Italia y la gran cantidad de especies de pájaros nos muestran una vez más cómo los romanos representaban la naturaleza sin importarles los límites geográficos de la misma, sino que ellos la controlaban y la encerraban sobre unos muros. Debemos recordar que estos frescos ya no se localizan en nuestra villa, sino que están localizados en el Museo Nacional Romano debido a las condiciones climáticas que se dan en la localización de la villa, además del peligro que corrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Es importante reseñar que la funcionalidad de estos frescos no es decorativa, sino que la intención del artista buscaba fundir el entorno con el sentimiento de los que allí se encontraban presentes, para poder fundir sus sentimientos con la ilusión de encontrarse en mitad del campo.
Las villas, localizadas en la periferia de las grandes urbes, son lugares de esparcimiento para la aristocracia romana. Son complejos, casi palaciegos realizados con materiales suntuarios, como el mármol, y dotados de todas las comodidades de la época, como termas o jardines. La importancia del jardín entre las clases acomodadas ilustramos con el tópico literario Beatus Ile, que consiste en la añoranza de la vida campestre, y el tópico Locus Amoenus, es decir, el lugar ameno y paradisiaco. La villa de Livia es excepcional por dos motivos: la conservación de sus paredes decoradas con hermosas pinturas vegetales, estas tienen una función decorativa y simbólica, y el hallazgo de la estatua de Augusto de la Prima Porta. Esta imagen idealizada de Augusto tiene una función propagandística. Los frescos vegetales de la villa son igualmente de gran naturalismo y belleza. Nos ofrecen una visión casi romántica de un jardín idealizado, donde aparecen numerosas variedades de plantas, entre las que destaca el laurel. Las distintas etapas constructivas de la villa nos indican la flexibilidad y la capacidad de ampliación de estas construcciones, en función de la voluntad del propietario. Las estancias están organizadas en torno a patios, algo muy característico de la arquitectura mediterránea.